Bienvenidos, soy Irene Gómez y esto es Filosofía Hablada, proyecto dirigido por Manuel Bermúdez, profesor del área de Filosofía de la Universidad de Córdoba. Hoy vamos a hablar del dilema del prisionero, o cómo obtener mejor resultado sin perseguir tu propio interés. Este acertijo filosófico tiene su base en el argumento hobbesiano del contrato social. Fue formulado por primera vez alrededor de 1950 y desde entonces ha impresionado a los filósofos por las implicaciones que tiene. Al presentarse como acertijo, se puede intentar resolver la cuestión antes de mirar la respuesta. Vamos al problema. Supongamos que vives en una sociedad totalitaria y un día, para asombro tuyo, te arrestan y te acusan de alta traición. La policía dice que has estado conspirando contra el gobierno junto con otro hombre llamado Flanagan, que también ha sido arrestado y lo tiene en otra celda separada de la tuya. El interrogador te exige que confieses. Tú alegas que eres inocente, que la acusación no se sostiene y que no conoces para nada a Flanagan. Sin embargo, todas tus protestas no sirven de nada y pronto descubres que los que te han capturado no están interesados en la verdad. Únicamente quieren encerrar a alguien y culparlo. Te ofrecen los siguientes tratos. Estas son las cuatro opciones que tienes. La primera, Flanagan no confiesa, pero tú sí y testificas contra él. Tú sales liberado y él, que no ha cooperado, será condenado a 10 años de prisión. La segunda es la situación contraria. Él sale libre porque confiesa y tú no, y te quedas 10 años en la cárcel. La tercera es que ambos confeséis y cada uno de vosotros será condenado a 5 años. Y la cuarta es que ninguno confiesa, y al no haber suficientes pruebas para condenar a nadie, os dejarán salir libres a los dos. Por último, te dicen que han ofrecido el mismo acuerdo a Flanagan, pero tú no puedes comunicarte con él y no sabes qué es lo que va a hacer. El problema es este. Si asumimos que tu única meta es estar el menor tiempo posible en prisión, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿Confesar o no confesar? Para esto nos olvidamos de cualquier intento por mantener nuestra dignidad, nuestros derechos, o descartamos también ayudar a Flanagan. La esencia del problema es calcular nuestro mejor interés. ¿Qué te va a liberar antes de la prisión? ¿Confesar o no confesar? Parece que esto solo se puede responder sabiendo lo que Flanagan va a hacer, pero tú no lo sabes. La solución a este problema es clara. Haga lo que haga Flanagan, debes confesar. Y este es el razonamiento. Flanagan puede que confiese o puede que no. Vamos a pensar que confiesa. Entonces, si confiesa, estás 5 años en prisión, mientras que si no confiesas, estás 10. Por lo tanto, si él confiesa, mejor será para ti que tú confieses. Vamos a suponer ahora que Flanagan no confiesa. Entonces también tienes una doble posición. Si confiesas, sales libre, mientras que si no confiesas, estás en la cárcel un año. Es claro entonces que incluso si Flanagan no confiesa, será mejor para ti que tú confieses. Por lo tanto, debes confesar. Así saldrás de prisión antes, haga lo que haga él. Hasta aquí todo parece bien, pero hay una trampa. Ten en cuenta que a él le han ofrecido el mismo trato. Si asumimos que él no es tonto, también llega a la misma conclusión, porque va a hacer el mismo razonamiento. Él va a pensar que debe confesar para evitar pasar mucho tiempo en la cárcel. De este modo, el resultado sería que ambos confesarais, y esto significaría que pasaríais los dos 5 años en prisión. Pero si hubierais hecho lo contrario, es decir, no confesar, cada uno de vosotros solo pasaría un año en la cárcel. Esta es la trampa. Al perseguir racionalmente tu propio interés, tú y Flanagan habríais terminado peor que si hubierais actuado de forma diferente. Esto es justo lo que hace el dilema del prisionero un auténtico dilema. Es una situación paradójica. Flanagan y tú conseguiríais un mejor resultado ante esta situación si ambos hacéis lo que no es mejor para vuestros respectivos intereses particulares. El dilema del prisionero no es solamente un acertijo. Aunque la historia que se narra es ficticia, el patrón que sigue se puede observar en la vida real. Situaciones de este tipo ocurren cuando hay presentes dos condiciones. Una, los intereses de las personas están influidos no solo por lo que ellos hacen, sino también por lo que otras personas hacen. Y dos, todo el mundo obtendrá peores resultados si persiguen su propio interés individual que si todos hacen lo que no es en favor de sus intereses. Estas situaciones son más frecuentes de lo que nos puede parecer, y ante ellas tenemos dos formas de actuar, la egoísta o la benevolente. Puedes seguir exclusivamente tu propio interés siempre, ignorando si otras personas están afectadas por tus hechos y siguiendo siempre lo que te beneficia. Esta sería la manera egoísta de actuar. O, como alternativa, puedes preocuparte por el bienestar de otras personas, sopesar los intereses contrapuestos y renunciar a tus propios intereses para beneficiar al prójimo. Es decir, actuando de manera benevolente. Aún así, no eres tú el único que tiene que decidir cómo vivir. Las otras personas también tienen que elegir qué camino tomar. Y hay cuatro posibilidades, las mismas que en el dilema. Una, puedes ser un egoísta mientras que el resto de gente es benevolente. Dos, otros pueden ser egoístas mientras que tú eres el benevolente. Tres, todo el mundo es egoísta. Y cuatro, todo el mundo es benevolente. ¿Cómo te irían cada una de estas situaciones? Simplemente desde el punto de vista de progresar en tu propio bienestar, podrías evaluarlas de este modo. Una, lo mejor de todo sería que vivieras una situación en la que tú eres el egoísta y el resto de gente es benevolente. Tú te podrías aprovechar de todos y no tendrías que devolver ningún favor. La segunda mejor opción es aquella en que todo el mundo es benevolente. Ya no tienes las ventajas que proceden de ignorar los intereses de los demás, pero al menos tienes las ventajas que vienen de tratar en consideración a los otros. Una situación mala, aunque no la peor, sería la que todo el mundo es egoísta. Tú intentarías defender tus intereses propios, aunque no conseguirías ninguna ayuda de nadie. Este sería el estado de naturaleza del que hablaba Hobbes. Y la peor situación para ti sería ser benevolente mientras que todos los demás son egoístas. La gente podría apuñalarte por la espalda cuando tuvieran posibilidad, y tú nunca harías lo mismo. Al igual que en el dilema del prisionero, debes adoptar la estrategia egoísta. Y ese es el razonamiento. Las personas tienen dos opciones, respetar tus intereses o no. Si los respetan, será mejor para ti no respetar los suyos. Ellos son benevolentes, tú te aprovechas. Situación óptima para ti. Dos, si ellos no respetan tus intereses, entonces ¿para qué vas a respetar tú los de los demás? Eso sería la peor situación para ti. Por lo tanto, hagan lo que hagan los demás, lo mejor para ti es adoptar la estrategia de perseguir tu propio interés. Debes ser un egoísta. Pero aquí tenemos nuevamente la trampa. El resto de gente, por supuesto, puede razonar de la misma manera, y el resultado será que terminemos todos en el estado de naturaleza del que hablaba Hobbes. Todo el mundo sería un egoísta dispuesto a apuñalar a cualquiera siempre que esto le diera alguna ventaja para ellos. Y en esta situación todos estaríamos claramente peor que si cooperásemos. Para escapar del dilema necesitamos un acuerdo con capacidad ejecutiva, que nos fuerce a cumplirlo. Un acuerdo para obedecer las reglas de una vida social que se respete mutuamente. Al igual que antes, la cooperación no aporta el mejor resultado posible, pero nos llevará a un mejor resultado que el que se puede obtener mediante la persecución individual indiscriminada de nuestros intereses propios. En definitiva, tenemos que dirigir nuestro camino hacia la moralidad y pensar que si respetamos los intereses de otras personas, ellos respetarán los nuestros.